El debate imposible.
No quiere decir que no nos tomemos con toda la seriedad este caso de y estos casos de corrupción que estamos viviendo y todo lo que nos está pasando a los ciudadanos y la poca responsabilidad de los políticos, de unos y de otros. No es que no nos lo tomemos con seriedad, pero sí me gustaría que nos hiciéramos la reflexión, porque siempre estamos señalando al de enfrente y señalando, por ejemplo, la corrupción. Qué mal suena, ¿no? La corrupción. Pero ustedes, en su ámbito más cercano, por ejemplo, si tienen oportunidad de favorecer a alguien o tienen oportunidad de enchufar a alguien, ¿no lo harían? Si ustedes de repente tienen un cargo, no sé si político, o me da igual, que no sea la política, un cargo directivo en algún sitio, ¿no tirarían de ese contacto? Si ustedes conocen al director médico de no sé qué hospital y les pasa no sé qué, ¿no levantarían el teléfono y aprovecharían esa influencia?
Para colarse.
Para colarse. Y eso es corrupción. Lo que le he dicho a Jordi, si ahora llega su jefe mañana y les... Esto no lo hagan en sus casas y es ficción, hay que poner por debajo. Pero si llega su jefe mañana y les da una tarjeta green y dice que es ilimitada... ¿La utilizarían para estas navidades? ¿O le dirían, no, esto es completamente indecente, déselo al de administración, que yo aquí no quiero saber nada de su prima? O les da un sobre, por ejemplo, cerrado, ¿no? Y le dice, mire, esta es para que usted compre en Navidad.
¿Cómo? ¿Sin factura?
¿No? Sin factura, sí. El sobre. Y usted lo cogería y diría, no, que esto es un sobre, yo esto no lo quiero para comprar en Navidad. Todas esas cosas. Hoy está con nosotros Javier Peris, periodista. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Bueno, creo que ya lo has dicho todo, pero bien. Sí.
Pues no, porque ustedes tienen que decir su opinión.
Temas interesantes.
He hecho preguntas. Es que siempre estamos, mira la corrupción este, porque nos da rabia que el otro se haya beneficiado y se pegue la vida, padre, pero vamos. María José Sánchez, abogada y mediadora. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está?
Pues buenas tardes. Pues mira, una contestación muy rápida.
Ya asoma la patita, a ver.
Depende de cómo te lo presenten y depende qué tipo de puesto de trabajo tengas. No es lo mismo la empresa privada que la pública.
Buen matiz. José Manuel Rodrigo es historiador, profesor. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí.
¿Ha aceptado regalos de alumnos?
No, de hecho...
No, pero nunca. Qué profesor tan soso, pues, de verdad, por favor. Yo a la profesora de mi hija sí que le hacemos todos regalos, claro.
Ah, yo pensaba que eso estaba...
Prevaricación.
Igual, oiga, yo si le quiero dar un detalle...
A los padres pero, no se les puede prohibir eso.
Hombre, pues claro que no. Pero y si me lo prohíben, pues la llevan clara.
¿Todo es un regalo?
Con el trabajo que hace con mi hija, ¿cómo no le voy a llevar yo un detalle en Navidad?
Ah, pero no os ponéis de acuerdo los padres.
Sí.
Yo tenía un compañero de clase que regalaba, que regalaba un jamón al profesor y además el profesor se lo pedía. Le decía, Ricardo, se llamaba así. Ricardo,
y que sea bueno.
Si no me regales un jamón y es bueno, tú no vas a acabar bien el curso.
Pero y el pobre chaval se lo llevaba el jamón bueno.
Públicamente, él se reía, todos nos reíamos, pero el jamón caía.
José Manuel, entonces me estaba diciendo que no.
Sí, claro que sí.
Bueno, por favor.
De hecho, uno de los regalos más impactantes fue que empecé a pasar lista y faltaba un grupo de alumnos. ¿Pero dónde están? No, que se han ido, ¿qué? Bueno, vale. Y esto era víspera de Navidad. Total, que al cabo del rato tocan a la puerta y entraron con un jamón.
Fíjate.
Sí, me está usted mirando fijamente.
No, porque no sé si me está tomando el pelo. A veces, como me toma el pelo, no sé si me está tomando el pelo o no. Es verdad.
Pero eso subió el porcentaje de aprobados.
No. Para nada.
¿Para nada?
Porque el problema en mis clases...
Uno y no más.
No, porque eran del Alcampo.
No, un momento, que eso es importante. El problema en mis clases no era suspender.
Sin curar.
Malísimos.
El problema era que tú aprobabas. Entonces no había ningún problema. Lo difícil era suspender.
Ah, sí. Ah, bueno. Ah.
Ramón Chisbert, abogado.
O sea, era de agradecimiento. O sea, no era de...
Era el después. Ramón Chisbert, abogado. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Viene de un juicio?
No,
porque lleva como...
Voy de Cayetano.
¿Cómo le dicen?
Un poco de Cayetano.
O fachaleco, ¿no?
Lleva fachaleco
con la camisa y el fachaleco.
Es que viene bien, da su calorcito.
Entonces, no ha ido a un juicio ni ha ganado, por supuesto.
Ni ha ganado ni he perdido hoy, pero tengo que decir dos cosas. Yo era de los que regalaba el jamón y suspendía. O sea, que no tenía delito.
Vaya
pringue. Por eso estudio derecho.
Estamos llegando ya al trueque. Ya hay muchos clientes que me pagan en especie. No sé si a María José le pasará igual, pero ya me traen bolsas, botes de miel.
Pero mira, a mis compañeros de despacho en su día, ahora cada vez la gente, la verdad, que regala menos, ¿vale? Pero
a los médicos un buen reloj.
A mis compañeros les regalaban botellas de whisky, no sé qué tal, en Navidades, y a mí aceite.
Pero usted, ¿para qué quiere el whisky? Y me parece, dale, digo yo también.
Me parece totalmente machista.
Pues claro, usted también
quería whisky. No porque me guste el whisky, que no me gusta, pero.
Ve, bueno, claro, ¿por qué dice eso?
Bueno, igual.
¿Pero porque hay que hacer discriminación?
Chicos, igual los chicos, pues porque hay que hacer, ¿no? Ellos preferían aceites.
A mí son navegantes, a mí me gusta el ron.
Pero vamos a ver, eso no es discriminación, eso es educación, porque a mí me regalan una botella de whisky o de soberano y digo, pero oiga, usted no me ha visto a mí y yo soy una dama, no, mejor el aceite de oliva.
¿Un regalo unisex?
¿Cómo me regala a mí? Entonces, eso no es discriminación.
Pero porque el whisky...
Claro, claro.
Qué bonito.
Hoy viene a ver el debate imposible y a participar, igual que, por cierto, lo irán haciendo de aquí en adelante diversos estudiantes en diversas secciones del programa. Van a venir la gente joven para ver el programa y para participar si quieren. Ivana Cea es estudiante. Ivana, ¿cómo estás?
Bien.
Muchas gracias por estar aquí. No estás obligada a nada. Tú, si quieres, nos escuchas a nosotros hacer ridículo.
Bueno, si quieres, hasta el final ya.
Intervienes cuando quieras. ¿Quieres decir algo, Javier?
Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Tú de quién pueblo eres? ¿Tú eres filla de quién pueblo?
¿Dónde vives? ¿Pueblo?
¿De dónde es tu familia? Valencia. Torrent.
No, mi madre no es de aquí. Y mi padre, pues, nació en Suiza, pero ha vivido en Valencia toda la vida.
O sea que eres multicultural internacional.
Valencia.
Pero ahora vives en Valencia.
De la Capi. Vamos.
Pues eso es. Un aplauso para todos, por favor. Sobre todo para Ivana. Gracias por estar aquí.
Y sin abasear, pero ya que la tenemos aquí, ¿tú haces regalos también al profesor? Yo es que no lo hacía y me sorprende que...
Los padres sí que se ponen de acuerdo y lo hacen un regalo.
Claro.
Vale.
Hombre, es mejor un regalo colectivo vía jamón que 10 regalos cutres, no sé qué, ¿no?
Sí. De todas maneras, yo también les digo que como soy relativamente recién llegada a esto de la maternidad, la verdad es que los regalos al profesor también son bastante... A mí me sorprendieron porque, no sé, yo hubiera hecho más, haría más. Hacen un detallito ahí y ya está, digo, con lo que tienen que hacer los profesores. Yo le hubiera regalado un chalet en Torrevieja en Navidad a esta señora.
Todo el mundo. Regálamelo a mí. Lo aceptan a lo mejor uno muy
grande. Claro. Muy grande, es un detallito.
Es todo un mundo, el tema de los regalos.
Te puedes buscar un follón dentro del centro.
Una caja de naranjas, como se hacía antaño.
¿Usted qué es ahora, Lizondo?
¿Cuántas profesoras han acabado con cajas y cajas
de bombones?
O sea, turrones, bombones, tal.
Oiga, pero eso nunca viene mal, eso está muy bien.
Y las naranjas.
Las naranjas están muy bien.
Como Lizondo.
Es verdad.
Sí. Que iba con la naranja.
Eso es muy viejuno, ¿verdad?
Congreso, sí, señor.
Eso no es muy viejuno, eso es historia de, historia de España.
La gente de menos de 40 años ya no sabe lo que es eso.
Pues yo sí, mire.
Oye, una cosa, hablando de esto, este fin de semana que es, el viernes, es Black Friday.
¿Eh? Black
este
Friday.
Viernes, ¿no?
Ah, pero no llevamos ya una semana porque a mí la aplicación de Amazon me sale todo el rato Black Friday. Sí.
Entonces, supongo, yo lo que leí es que ahora la gente aprovecha muchísimo para hacer este tipo de compras. Y ya, claro, para es que empiezas en noviembre y ya sigues hasta las rebajas de primavera.
Así. Nosotros ya los tenemos, ¿no? Todo. Sí, bueno, Jordi no sé, pero yo ayer
lo conté.
Todos los detalles para la gente.
Pero y por el precio, mi abuela compraba las paletillas en septiembre.
Y,
ya, y las gambas también las congelaba la mujer.
Claro. Y las gambas se congelan.
Bueno, así no tenías anisakis ni nada.
Oiga, no sé. Seguro que no, seguro que no.
No seas ibarita, Javier. Se compran ahora un cajón de esos de langostinos y se congelan.
Sí, total, me lo dijo un cocinero aquí en Valencia de alto standing.
Sí, total, están congelados ya. Nos digan lo que vamos.
Ni se me ocurre comer pescado fresco en Navidad. Decía él, dice, lo que pasa es que mi restaurante, pues como queda mal, que queda mal, ¿no? Esto, pues sí, es congelado, señor.
Pero
entonces tiene que ser. Ya, tiene que ser fresco.
Pues que diga fresco, porque más fresco que congelado no es.
Y entonces,
lo fresquito no está.
Pero en su casa no lo dudaba.
Gamba de Denia del Carrefour.
Claro.
No, el hecho es saber descongelar. Ese es el quick de la cuestión.
Ah, sí.
Ahí se ha pillado, ¿eh?
Aquí hay sección,
sí, sí. En el microondas, ¿no?
A ver, estoy en una sección gastronómica, algo.
Aquí hay sección.
En el microondas.
Hombre, no.
Trucos de la cocina.
No, y sobre todo porque...
En el microondas todos han hecho la panza a la cabeza, Ramón. Yo lo hago como usted también.
Pero
la
gambas...
Un air fryer, ahora estoy... Air fryer ese, asqueroso.
Usted si tiene un plato de macarrones, vale, en el microondas, pero unas gambas no.
Esta semana es la semana de... europea contra el desperdicio contra el desperdicio en general, ¿vale? Entonces, yo sé que insisto mucho en contra el desperdicio alimentario. Contra el desperdicio alimentario.
Y de las luces
está
de Navidad.
Está acercándose al tema que quería sacar.
Usted no quería más que hablar del tema de las luces de Navidad.
No, he dicho contra el desperdicio.
Desperdicio.
De energía, de
pero
dinero.
Pero estamos hablando de comida, contra el desperdicio, que hay cantidad de recetas que son de aprovechamiento, que hay que hacerlas. Como, que
las
son,
croquetas del cocido.
Más sostenibles que nuestras abuelas, no hay nadie.
Vaya, sí.
Entonces, démosle una vuelta a eso. O sea, que al final,
pero no eran sostenibles, eran buenas gestoras y supervivientes y eran amas de casa. Qué sostenibles, eso no existía.
Sí, pero
es que
reciclaban y reusaban.
No se tiraba todo eso.
Eran profesionales de la casa y por eso...
Y bueno, con el aceite usado hacían jabón.
Eso es.
Sí.
Esa no me la sé yo.
¿Que no?
Es que usted siempre está despilfarrando, ¿eh?
No, al contrario.
O sea, usted no hace jabón.
Probablemente soy aquí de los que menos tire comida. Pero, ¿cómo es eso? O sea, después de un huevo frito y unas patatas y unos...
¿Lo cuelas?
¿Escalopines?
El aceite lo reutilizabas hasta que ya no valía para nada.
Yo lo sé porque mi suegra hace jabón con el aceite.
Con sosa, con sosa cáustica.
¿Pero con aceite gastado?
Sí.
Pues ya te daré una pastillita. Muy bien.
Y hacía unas pedazo pastillas que dejaban eso en la ropa que decías...
Súper limpia.
Pero mi abuela hasta hace 4 días lo hacía todavía.
Pero que casi... Porque quiero decir, eso va cogiendo olores y olores y eso...
No me expliques cómo.
Tiene sosa cáustica.
Que yo no hago jabón.
Yo no lo he hecho nunca, pero...
Bueno,
yo me preguntaba lo mismo, pero sí, toda la vida. Javier Peris, que es del siglo XIX, yo creo que esto lo habrá visto.
Iba a citar precisamente el Imperio Romano, donde se blanqueaba con orina.
Parece usted el doctor Fernando Navarro.
Orina es el mejor blanqueador. El mejor no.
Pensaba que era Colgate.
El mejor no.
Por la urea,
pero,
¿no?
Sí. Dice Javier, pero... lo ratifico.
Sí, da fe.
En la puerta de las tiendas, en la puerta de las tiendas y los negocios en Roma o en las ciudades romanas había un.
Por favor,
una
vasija la fuente, pon algo.
Para
ponle
que
agua
la gente,
esta gente
miccionara
unas cosas
allí. O sea que. La gente
y ahora la gente se queja si los perros van y echan una...
Y además hay un estudiante que no va a venir más, obviamente. ¿Y qué piensas de todas estas personas que están hablando y diciendo estas cosas? Mejor no lo dices. Muchas gracias.
Llegaremos a algún sitio. Tenemos un contenido aquí con un objetivo. Llegaremos.
Sí. Pasa es que aún no hemos llegado. Estamos ahí.
Está el palomar y
estamos sobrevolando.
Usted que ha estado dando clase a gente joven tanto tiempo. ¿Cómo ve a la gente joven? ¿Las ve como nosotros, que aprovecharíamos cualquier oportunidad para poder beneficiarnos de algo o no? ¿O tienen más moral?
Afortunadamente tienen más moral.
¿Sí? Hombre. ¿Me dice esto?
Sí, se lo digo.
Me dice Javier que sí. ¿Por qué?
Pues porque están menos contaminados, están menos estimulados desde el punto de vista publicitario de las redes sociales y porque afortunadamente la inmensa mayoría... tienen una referencia en su casa y esa referencia, esos valores que tienen en su casa, se transmiten y hacen que esas personas, afortunadamente, sean honestas.
¿Entonces quieres decir que los de antes no teníamos esas referencias?
Por supuesto, los de antes teníamos esa referencia, pero estábamos hablando de la gente joven. Evidentemente, cuando ya nos incorporamos al mundo... y ya tenemos que volar solos, pues cada uno el vuelo lo hace en función de sus intereses.
Aquí los únicos jóvenes somos Ivana y yo, que somos los únicos que no hemos llegado a los 20 años de edad.
Entonces, oiga, por favor, de verdad, qué morro.
O aparento más.
Bueno, ¿y entonces qué?
Pues que yo creo que la gente de ahora es exactamente igual que la de antes en ese aspecto. Yo no estoy de acuerdo contigo.
¿Qué son? ¿Qué? ¿Angelitos todos?
Aquí, vamos a ver, a quien le das a caballo regalado no le mires el diente. Es que
el sobre que decía yo, el sobre
el
que llega al jefe.
Lo ha dicho María José, si es un tema privado o es una empresa pública. Es que no es lo mismo que seas un político, que enchufes a alguien, que yo en mi empresa contrato a quien me da la gana. Y yo asumo las consecuencias.
Y todos preguntamos referencias de, oye, ¿conoces a no sé quién? Exacto. ¿Conoces a no sé cuántos? Un poquito porque te dé referencias antes de contratar o dirigirte a incluso un médico. Si necesitas un médico, pues preguntas, oye, ¿conoces a no sé quién? O, ¿qué tal es? ¿O qué tal?
Sí, pero antes
en Alemania se llama vitamina B, lo de los enchufes.
Sí. Ha puesto un ejemplo antes, Marina, muy interesante, el tema de colarse en la lista de espera, por ejemplo.
Sí, aquí, en la seguridad
alguien,
social. En la seguridad
¿aquí alguien
social.
No se ha colado nunca en una lista de espera de la sanidad?
¿Cómo se hace eso?
A ver, yo estoy en la sanidad pública de siempre. Cuando me han llamado ha sido porque alguien ha fallado.
No, pero...
No, yo
tengo un amigo en el general Tengo
no.
un...
No, la ¿no? verdad es que no.
Yo sí.
Tú sí, ya está.
Normal, normal.
Lo que revela
es yo afortunadamente yo también. Es verdad que los dos somos de Torrente y nos toca el general.
De todas formas,
de toda la vida.
Disculpa, Ramón. Sí. Cuando estamos hablando de empresa pública y privada, si hablamos de la empresa pública, ¿hablamos de los funcionarios o hablamos de las personas que son designadas
¿de los
por los políticos?
¿Todos?
No, todo.
Claro,
de todos.
De los dos.
No, pues entonces...
Pero los dos cobran del mismo sitio.
Discrepo y de momento pongo la mano en el fuego por los funcionarios, porque yo soy funcionario.
No, pero digo de cualquiera
pues
que...
Pues yo soy periodista y no la pongo por los periodistas.
Pues, amigo...
Yo tampoco, Javier.
Pues yo sí. No.
Yo me re- que no. Yo porque me refería... Sí, pues, a que si hay un protocolo que cumplir para contratar a alguien, claro, no es lo mismo que ante dos currículums parecidos se contrate en la empresa privada, tú como empresario contrates a quien conozcas o que venga referenciado, por lo menos, a igualdad de condiciones que en la empresa pública cuando hay muchísimos contratos que no son los funcionarios de carrera, son los contratados a dedo, que son consejeros tal y no sé qué, que al final son un 30 o un 40% muchas veces de lo que es la función pública, ¿vale? Y esos están vienen y van.
Por y van eso, a dedo. Vamos a diferenciar entre el funcionario de carrera y el que entra allí y va a estar un tiempo.
O sea,
y
que probablemente
ese tiempo se lo puede plantear como servicio público o como servicio personal.
Y luego el funcionario de carrera también tiene sus conocidos para hacer luego todo lo que son los traslados de un sitio a otro, las comisiones de servicios y a quién conoces y a quién no conoces. Eso sí, eso...
Ajá. Es que también muchas veces llamamos enchufe.
Yo he trabajado en empresa pública y vamos, se pasan tres pueblos. Claro. O sea, las nóminas salen de estornuda y complemento de estornudo y no sé cuánto. Y salen
también,
unas nóminas
también le digo
brutales.
Supongo que hablará de Canal Now. Es que aquello no era
muchas
normal.
Gracias por la descripción.
Claro, es que aquello no era normal, claro, también le digo.
Así acabó.
Con el carácter hispano,
aquello era humillante para...
Que los funcionarios tengan plus de productividad, yo no lo acabo de encajar.
Yo tampoco.
Y los de la empresa privada y pico y
no,
pala.
Porque la empresa privada al final es el empresario el que asume eso. Pero un funcionario que se supone que tiene que hacer por narices bien su trabajo, no tiene por qué tener un plus de productividad.
El sobre, si les dan un
y
sobre.
Y un inspector de Hacienda no tiene por qué cobrar más porque haga más esto.
Vaya.
A ver,
si usted... Y más si luego pierden los recursos.
Marina, a mí me quisieron dar un
gracias,
sobre.
Gracias.
Claro. Adelante. A mí me quisieron.
Es que nadie contesta.
Cuando empecé en mi noble oficio, sí. Recuerdo que era jefe de departamento y entonces vino una editorial.
Ah.
Y
entonces
me ofreció 25.000 pesetas. Pues, hablo
en
de
aquel
pesetas.
Tiempo sería ahora como, pues, no sé.
Bueno, el caso es que dije, ¿y esto? No, esto...
Ah, en un sobre,
sí, esto,
de película.
No, esto es para gastos. Y digo, pues mira, estupendo. Mira, estos 25.000 pesetas que la editorial largaste comprando libros para el departamento.
Eso te
honra. Se quedó así todo descolocado y efectivamente... Compramos libros para...
Los visitadores médicos.
Bueno, esto ya es un cachondeo.
Los viajecitos
o sea
y congresos...
Habías tomado ya la decisión de esos libros, ¿no?
No, pero en ese momento, cuando me vi el sobre, pensé, este señor me está comprando.
Correcto.
Y entonces pensé, bueno, ese dinero...
Yo me vendo, pero también...
Una donación. Tú quieres darnos 25.000 pesetas, perfecto, porque incluso la insinuación era que nos las repartíamos entre los miembros del departamento.
Claro.
Y entonces,
Te odia el
entonces, claro, le dije, no, mira, vamos a comprar libros.
Pero la pregunta es, ¿los libros de texto de ese año también fueron de esa editorial?
No, los libros de texto eran de esa editorial.
Que un poco entonces fue una donación
un
en especie.
Un poco de gratitud, digamos. Por parte de ellos.
Sí, pero claro, la gratitud pasaba por 25.000 pesetas que se perdían. Sí.
A mí, a mí desgraciadamente, nunca me han comprado así con mucho dinero, ¿no?
Sí me
ofrecieron el...
Qué pena, ¿no? Hago un llamamiento.
Un trabajo complementario, digamos, en una gran imprenta para que dos revistas con las que yo estaba relacionado, eran bastante caras y tal, se pasaran a esa imprenta, ¿no? Y se hacían en otras.
O sea, sí. Comisionista.
Pero entonces fue fino, el empresario fue fino y entonces no me dio dinero. Dijo, nosotros estamos necesitando un asesor de prensa, ¿no? sin ninguna sin ninguna obligación así horaria ni nada, ¿no? Un asesor.
Que no sabe dónde está su despacho.
Y entonces, y te das cuenta, ¿no? Cuando te están así tentando, te das cuenta, ¿no?
Es que eso sí que es grave. Pero yo creo que en el día a día la gente, obviamente todos ayudamos de personas más cercanas a personas más lejanas. Entonces, quien tiene un contacto, pues yo no le cobro igual a mi mejor amigo de toda la vida que un cliente de fuera. Pues cuando vas al señor verdulero, cuando le pides cuatro tomates, ya te coge los cuatro que están mejor porque te conoce de toda la vida. Esto ha pasado siempre y va a seguir pasando y no se puede ver mal. O sea, el problema es cuando un asesor no sabe dónde está su despacho. O sea, cuando la gente cobra por la jeta.
Y cobra un sueldazo impresionante.
Cuando con dinero que tú pagas con impuestos se están haciendo cosas que no se deberían.
O cuando te regalan.
O cuando la
cajón,
gente va a fichar, se va a su casa y luego le llega la nómina.
Cuando un consejero le regalan un cajón de naranjas, ¿vale? Por decir algo, ¿no? Y se cree con derecho a llevárselo a casa. O sea, mira que es tonto, ¿eh? El tema del cajón de naranjas. Pero es mi cajón de naranjas, ¿vale? Digo, porque hay gente.
O sea, ¿le parece
yo he conocido consellers pues que han elegido, digamos, antes de decir, bueno, y esto para vosotros, ¿no? Y se han llevado a casa lo que les gustaba, ¿vale? Y en aquella época, pues, sí, que sobre todo en los años 90, era tremebundo, ¿no? Pero también he conocido consellers, el Juan Cotino, que en paz descanse, pues que hacía sorteos, ¿no? Hacía sorteos, llegaba ya el día 20 y tal, ¿no? Ahí se llenaba aquello de detalles, de regalos,
rifas
y tal, y todo rifaba entre todo el
o se reparte bien, entre eso está todos, bien. Se reparte entre todos los compañeros, pero hacía, así.
Es que sí, pues era más divertido y pasaban ahí un último día antes de las vacaciones pues un poco más tal, ¿no? Entonces, pero claro, entre medias hay muchas, claro, los jamones de que recibían mi primo era jefe de compras de una gran empresa, entonces o sea, al final la empresa le tuvo que decir, mira, o sea, los jamones, a partir de hoy.
O sea,
a partir de 200.000 pesetas.
Del cuarto ostras, jamón,
qué barbaridad, ¿eh?
200.000 pesetas.
Que era más, o sea, que un sueldo en aquel entonces,
o sea,
¿eh?
Eso no te lo llevas a casa. O sea, eso lo tienes que tal.
Es que
¿no?
En
o sea,
empresa privada y en empresas grandes, esos puestos...
Que serán de 100.000, de 100.000 pesetas sí, ¿vale? Pero de 200.000 pesetas eso no.
Pero mira, si tiene la patita negra, se queda.
No. Es claro, él dice, ¿yo cómo voy a putear a un proveedor, ¿no? Para que baje los precios si me he llevado a casa un jamón de 200.000 pesetas.
Hombre, así, visto así claro, podríamos
otro,
decir,
pero sin día, embargo, pues ese jamón vale más que
son tácticas
que lo que me estás rebajando.
Claro, ¿no? Pero sin embargo, yo por ejemplo que sí que tengo familiares que han trabajado en multinacionales, ahí al revés. Lo tenían todo súper tasado, o sea, de no puedes recibir regalos o no puedes recibir de más importe, o sea, que tenía que ser algo pues muy poco significativo en dinero, o sea, un boli pequeñín, un no sé qué, cositas así, o sea, no podía recibir grandes regalos.
O sea, que un sobre con dinero con o la tarjeta
para
de
no tener la decisión viciada, porque claro, al final, a ver...
El sobre tampoco, ¿no?
En ese tipo de empresas que acuerdos de compras a proveedores o tal son de gran volumen, pues claro, yo entre este que viene aquí o este que me agasaja, pues mire... Yo que soy el jefe de compras de este sector, vamos a llegar a un acuerdo con esta empresa que mire.
Y luego me voy de vacaciones, ¿no? Y,
lo que ha dicho Ramón de los visitadores médicos, qué barbaridad. Viajes al Caribe con todo pagado.
¿Qué tiempo es aquello?
Yo tengo un amigo que era visitador médico y acabó alcohólico.
Mi mujer es médico.
Sí, acabó alcohólico porque todo lo
que... Esta es una historia real.
Se lo llevaban de comilonas que no veas. Claro, al final la mujer se divorció, luego se lo llevaban pues...
De comilonas
estos de mal,
y lo de después.
De mal.
Se entiende.
No voy a decirlo.
Sí, de lucecita.
De entretenimiento.
Joven,
eso es.
Y el pobre chico acabó y dice, claro, es que si tengo que vender, dice, me los tengo que llevar por ahí, comilones también, tarjeta, no era la tarjeta black, pero una tarjeta de estar de clic, 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 clic.
Lo que haga falta.
Yo como para revisar después los movimientos.
Pero estuve en el Hilton gracias a las farmacéuticas, en el Hilton de Budapest.
¿Ah?
Y
ha prescrito.
Y en el, continúe, por favor. Y yo participaba en el congreso y la gente me preguntaba, ¿y usted de qué hospital es? Y tal, ¿no? Yo, del general de Torrent, por supuesto.
Muy bien, doctor, siéntese aquí.
Sí, no tenía ni puñetera idea, era del Alzheimer. Y recuerdo que ya entonces, habló hace 25 años, el mayor experto que había entonces en España, Martínez Laje, dijo, y muy próximamente, 2 o 3 años, tendremos ya la vacuna contra el Alzheimer. Y han pasado más de 20 años.
Ya, pero no interesa.
Más de 20 años.
Es que luego está el tema de las farmacéuticas. ¿Sabéis
no,
cuánto
no,
dinero?
Hombre. Sí, a una farmacéutica sí le interesa, si consigue ella la patente, ¿no? Vamos,
sí, pero todo lo que dejan de ganar con todas las medicinas que toma. Yo ayer tuve un juicio.
No ha salido nada nuevo desde entonces.
Yo ayer tuve un juicio con mi cliente, es un señor pues mayor, ¿vale? Y entonces, pues había un listado de las medicinas que se toma a lo largo del día, ¿vale? Es que era impresionante. O sea, es que hay muchos abuelitos que están hiper mega medicados. O sea,
sí, llevan un cajón.
Sobremedicados.
Llevan un cajón de estos de plástico.
¿Tú también?
Yo, y tengo.
Pero si tú tienes 20 años.
Sí, tú estás en el área joven, es verdad.
Obviamente, 22.
Correcto. Entonces, al final todo eso es dinero. Que nosotros no lo vemos porque parece que si además encima tienen la seguridad social, como que ese dinero, como no lo tocas, no lo ves, no lo gastas, pero ya lo has gastado. Y es muchísimo dinero el que ganan las farmacéuticas con eso. Entonces, hay veces que buscar el punto de equilibrio entre adelantar en investigación para cierto tipo de vacunas y erradicar perfectamente un tipo de enfermedad o dejarla crónica, que es lo mejor para una farmacéutica.
Sí, pero también, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los productos para mujeres, las derma no sé qué. Ayer fui a la farmacia y por encargo de una familiar, pues compré un par de productos de estos, ¿no? Pues un oleogel de no sé qué marca y un patatín y patatán que creo que era para el cutis, creo yo, no lo sé, ¿no? Yo no suelo preguntar. Me costó 30 y tantos euros la broma. Y claro, yo
barato,
me salió del alma y le dije
jubilado.
Y le dije a la farmacéutica, es curioso, esto que no sirve para nada, 30 y tantos euros. El paracetamol, que sí sirve, 2 euros, ¿vale? Y me dijo, bueno, depende, porque si es subvencionado, pues por euro y pico, por euro y pico te lo llevas, ¿no? Y digo, fíjate, o sea, ¿de quién es la culpa? ¿De los miles, millones de mujeres que se creen que funciona? ¿O de las farmacéuticas?
Hombre, eso no me vale.
También le digo, menos mal, que es lo que vale barato el paracetamol.
La diferencia está en quién hace bien y quién hace el mal, o quién lo hace sin querer o por desconocimiento.
O poderoso caballero don dinero, ¿no?
Claro, es que cuando tienes en los gobiernos a varias personas que les dices, vas a comprar las pastillas estas para tu estado. Sin embargo, o un gel o algo, pues una señora o un señor que no entienda nada y que le puedes vender la burra, no puede tener la culpa nunca.
Además, las farmacias lo que más ganan es con parafarmacia, por supuesto.
Claro.
Y ahora todas son boutiques, si fijáis sí. En las farmacias de ahora, que están últimamente como un boom de, yo por lo menos todas las que tengo alrededor están de reformas. Ah, y están haciéndolas todas como muy, muy boutiques. Sí. Muy sí, tal, sí, sí, sí. Y entras y todos son cremitas no sé qué, cremita no
ahí
sé cuánto.
Ahí hay más margen que en el paracetamol o en el Adiro.
Muchísimo
sí.
Más,
sí.
Claro.
Y además, lo cobran en el acto, no como el Estado que les paga con muchos retrasos.
Pero, nadie ha querido llegar al fondo del asunto.
Hay 30 champús para el pelo que no sirven para nada.
No,
sí, menos en el mío.
No funcionan.
No, estaba pensando que lo que dice María... Que no, también no, los bancos también parecen también boutiques.
Sí, además Workas, pues, o sea, te invitan al cafetito y todo.
Ay, sí, sí, sí. Hay un banco
si tienes cita
que
previa,
no se puede
claro.
Hacer publicidad, pero en la plaza de ayuntamiento que vas allí y es cool, pero vamos.
Sí, no hay más
hay varios, hay varios.
Sí, sí, que llegas allí y no sabes exactamente si es una discoteca, sí, una cafetería.
Y luego le pides cambio de, yo qué sé, para la tienda y tal, y dices, no, aquí es efectivo, no tenemos.
No. Alucinante.
O sea, no nos rebajamos, ¿sabes? Al efectivo. Aquí somos
gestores.
Super guays. Somos super guays. ¿No?
¿Y entonces tenemos luces de Navidad sostenibles?
Yo espero que sí, que tengamos, ¿no? Cada vez más.
Más que en la vida.
Sobre todo económicamente. Que
en la calle de La Paz parece todo bastante comparado con... ¿Habéis visto las de este año?
No he visto nada.
Que son como colgantes, así, que son como luces LED, pero reflectantes. Por lo tanto, aprovecharán muchísimo... Yo no soy muy experta en
ello. Yo no las he visto. Yo lo que me he informado es que cuestan 1.100.000 euros las lucecitas de Navidad.
Ya, pero es que el tema está en que se encienden este fin de semana. Y estamos un mes y pico.
Bueno,
dos
yo solo
meses
digo que
esa es otra. Que la Navidad empieza el 20, el 25. Yo cuando era pequeño, es que ahora en septiembre ya tienes anuncios
pero
del
que
Corte
quiero
Inglés.
Decir que no sé si es un gasto necesario.
A ver, en septiembre no sabes, con el calor que hace.
Necesario.
Si irte con la manga corta, vestido Halloween o tomarte los turrones con horchata.
Exacto.
Llegamos a un mundo.
Vaya. Jordi, el IBAM es necesario.
Bueno, pues
subvencionar,
podría ser un debate.
Subvencionar
pues,
la ópera, ser. Esos señores que se visten, uh-huh. Que se disfrazan para cantar así muy alto. y que van cuatro gatos además. Si no,
hombre,
los...
no.
Muchas asociaciones,
si no, lo subvencionas van cuatro gatos.
A ver, la ópera es cara.
Subvencionar a medios de comunicación.
Eso vale la pena, eso, el Palau de las Arts.
Pero
¿La pasta que cuesta mantenerlo?
La ópera no está subvencionada, la ópera vale 180 euros si quieres ir a ver una obra.
Bueno,
subvencionadita no está,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no, yo voy al gallinero y me cuesta...
¿80 y tanto?
Por ahí, al gallinero, y gracias. Entonces, la subvención...
Bueno,
don Javier, yo no la veo.
No, lo que sí que es cierto es que les arts,
que
yo sí que la aprovecho, y además, además es muy interesante, es que casi todos los domingos en les arts tienen conciertos que son... digamos de previos a obras o que no van vestidos de como de, o sea que van más digamos de calle y tal, que valen a 5 euros. Tú entras en la página web y tienes un concierto muy bueno por 5 euros a las 12 de la mañana en
Les
Arts. ¿Pero
cuánto
cuesta
ofrecer eso?
Bueno, está lleno.
No,
antes,
está lleno.
Eso debe ser como Ryanair. O sea, al final, si se llena,
¿Cuál es el déficit?
Más sostenible que esté vacío.
¿Cuál es el déficit del Palau de Les Arts?
¿Por qué
no hace más que pedir dinero al Ministerio de Cultura?
Es que a nosotros no nos dan. Y al Liceo Barcelona sí. De aquí,
bueno, será porque al Liceo le dan más y a ellos menos.
Lo que quiero decir es que las luces son necesarias. El IBAM es necesario.
Oiga, por favor, de verdad, no se cargue todo
pero,
ahora mismo.
Momento,
claro que es
¿está hablando del IBAM
de
o del Palau de Les Arts?
No, del IBAM y del Palau, de las dos.
Ahora mete los dos.
Metemos el Museo de Bellas Artes también en el lote y todo para afuera.
Sí, el Centro sería el Cultural del Carmen. Pero, a ver, la cultura es necesaria. Es que somos una sociedad. No, es una sociedad y la cultura es necesaria en una sociedad. Si no, no somos humanos. Es que es lo que nos diferencia. El arte y la cultura nos diferencia de los animales.
¿Por qué? ¿Por qué identificamos la cultura con todo ese rollo patatero?
Es ningún rollo, es verdad.
O sea, aquí, o sea, el ejemplo de cultura más asombroso que tiene la Comunidad Valenciana y que debería ser su marca de identidad en todo el mundo son las bandas.
Y lo es.
No lo es. Hemos tenido que hacer una patata de Palacio de la Ópera.
La ciudad de la música.
¿Vale? Una patata de Palacio de la Ópera para fardar, ¿no?
Y las charangas.
O sea, menudo motivo de farde es tener decenas y decenas de bandas de música repartidos por pueblos que dices, pero bueno, todavía hay gente en este pueblo. Bueno, no solo hay gente, sino
que
los pocos que hay.
El más tonto toca el saxo.
O sea, el más tonto toca el saxo o el fliscornio.
Pero sabéis, lo bonito que es que haya una unidad y un trabajo colectivo en equipo en el pueblo y que todos se conozcan y que además una banda es desde los niños más pequeñitos a los señores más mayores.
Pues eso es. Vertebra, cohesión social. De todas formas, don Javier,
pero no, identificamos la cultura. La gente
la
que va a la ópera
es la expresión de,
que si el IBAM tiene pocos
del modelo
socios,
de éxito de la
cultos,
Comunidad Valenciana.
Uno, de uno en uno.
Sí, el Palau de Les Arts, es que estábamos en este mar de palabras confundidas. El Palau de Les Arts, el Palau de la Música, es el éxito y reconocimiento a una tierra de música. Bueno. No tendría ningún sentido que
cuanto menos cuestionable.
El nivel ese que tenemos... musical en todo lo que es el territorio valenciano no tuviese sus exponentes más relevantes en un Palau de Les Arts.
En el Palau de Les Arts, pocas bandas sinfónicas de pueblos tocan.
Sí, pero...
No hablo
de que las bandas toquen allí. Me estoy refiriendo de que, bueno, es una opción más para aquellas personas que les gusta música. No estamos excluyendo a las bandas, todo lo contrario.
Nada, estoy de acuerdo.
O sea, ese argumento es muy de político y muy de constructor también.
Muchas gracias.
El certamen internacional se hace en la Plaza de Toros. Habrá que preguntar por qué lo hacen en la Plaza de Toros.
Y el conservatorio, hoy hay concierto. Por ejemplo, los miércoles en el conservatorio de música suele haber concierto. Que a veces es gratuito y a veces vale 5 euros.
El conservatorio forma parte de
un... lleno.
¿De un currículum académico?
No.
O sea,
hay que tener
conservatorio.
Está lleno de oyentes. Está lleno de público. O sea, es que hay patadas para poder entrar para escuchar a los alumnos porque son una pasada.
Eso es cultura.
Y la Berkeley está aquí en Valencia.
Eso es cultura.
Nuestros oyentes, no es cierto lo que ha dicho la abogada, entiendo que es María José Sánchez, el ciudadano valenciano aún tiene deuda de la obra de la Ciudad de las Ciencias. Aún estamos pagando impuestos de dicha obra, además de arreglos varios que se hicieron después, por ejemplo... El Ágora, presupuestado en 40 millones de euros y finalmente hecho en 90 millones de euros solo el Ágora.
Y con la traba en el Caribe.
Pero yo no he dicho...
Oiga, por favor.
No, en Suiza.
Yo no he dicho nada de que no haya deuda.
De ahí es.
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pues,
se aclara. Yo distinguiría entre, a ver, los gastos nos pueden gustar más. Una cosa es cuestión de gustos y otra cosa es que sean buenos o malos. A ver, yo creo que, por ejemplo, la Ciudad de las Ciencias, con todo el sobrecoste que puede haber tenido, etcétera, que bueno, sabes que al final hay políticas por medio.
Pero del Ágora, 90 millones de euros, vaya tela.
Sabemos lo que hay, sí, que además creo que es el edificio que sirve para menos, o el que menos se usa. Ahora que, nos podrá gustar ahora más o menos, ahí, pero ¿no? Es un símbolo de nuestra ciudad en el mundo. Las luces, pues te gustará más o menos. Al final, dentro del presupuesto municipal anual, no es dinero.
Pero queremos más símbolo, sí. O sea, queremos que venga más gente.
Yo no, pero...
Yo sí.
Tú porque vives en Torrent, no te fastidies, ¿eh? O sea, si vivías en el centro de Valencia, ya verías tú.
Nos dice que lo que ha dicho María José es que al ciudadano no le cuesta dinero la ópera y sí que cuesta.
No, que al revés. Yo por he dicho que dicho. Costaba como 185 euros cuando vas a la ópera y que no está subvencionada, he dicho.
No he ido nunca.
Hombre, subvencionado.
Que el que ha dicho lo de las subvenciones ha sido de... Javier Pérez, claro. Le digo a los oyentes. No,
sí. Que si quieres escuchar ópera,
es un complejo
ópera,
que está
cuesta...
subvencionado, claro.
Pero que si quieres escuchar como particular, la ópera no está subvencionada. O sea, cuesta. Y cuesta de 80 y tantos, depende de qué obra sea, hasta 185, 190. Sí
que sí. Habría que preguntarse, si no estuviera subvencionado el Palau de Lesar, ¿cuánto costaría la entrada?
Igual mucho más, sí que es verdad.
Pero a ver, si están empeñados en pico pala, cárguense el Palau de les Arts.
Yo, encantado, yo me apunto. Sudeo,
pero claro, estamos abriendo la puerta alegremente, alegremente a que la generación que tengo aquí a mi lado...
No tengo un palacio de la ópera. ¡Qué horror!
Sea un poco...
Usted no, aunque está la de Ivana, usted no. Claro. Ivana sí que es la juventud.
Sea
un ignorante. ¿Usted le parece importante tener en la ciudad un sitio donde se vea ópera?
¿O un Rocha Arena?
¿Ivana?
Yo creo que nadie escucha la ópera.
Nadie escucha la ópera.
¿Rosalía?
¡Bravo! ¡Bravo!
¿Rosalía la escuchas? ¿Rosalía sí. Canta ópera?
Ah, bueno, sí.
Bueno, sí.
Hombre, ópera, ópera.
Pero no conozco a nadie.
Tiene formación en música, canta lírico.
Digamos que eleva el tono.
Pero no conoces a nadie que vaya a la ópera. Pues hay mucha gente que va a la ópera, se llenan las óperas.
Sí, bueno.
¿Hay
Ramón Chisbert no ha ido a la ópera. Yo he ido 3 veces en mi vida. Que no es para presumir, ¿eh?
Pero hay lista de espera.
Yo fui una vez,
sí,
y no resistí.
A la gente le gusta mucho.
¿Y hay
una
grupo?
Vez y no resistió. Oiga, por favor.
Salí a fumar.
Esto ya es lo último.
Javier, yo le invito a la
ópera. Por lo menos
no
fumo dentro de la ópera,
conmigo.
Que es lo que hubiéramos esperado.
A mí me pasaría como a Julia Roberts en Pretty Woman. Cuando la llevan a la ópera.
Se pone a llorar.
Y se pone
usted,
a llorar,
¿no?
Como una magdalena. Dice, no sé si dice, creo que me he meado en las bragas. Vamos. Que le emociono, como diciendo, no me imaginaba que esto fuera a ser así.
¿Y cuando salís de viaje no vais a la ópera tampoco?
No.
En Praga no habéis ido,
no sé
nadie.
Las
cervecerías. O al jazz, que
mira, fui a la ópera de París.
No somos todos
millonarios. Pero a visitar el edificio solo, ¿no? Pero no escuché nada.
Yo es que soy de bravas y morro.
Pero si lo bueno es eso, al final, que haya diversidad cultural.
Estaba de broma, estaba de broma.
Y que tengamos amplitud de miras y de mente, y todo es cultura, y todo es nutrirnos. Sí.
Y tengamos las tarjetas inacabables, porque con los precios, claro, que está diciendo aquí el profesor, que 80 euros paga y está
en
el gallinero.
Parece que un tipo de cultura merezca, digamos, la el dinero público, el dinero de todos, y otros no. Y otros no.
Me he perdido.
O sea, debería estar más subvencionado.
Es decir,
¿no?
La ópera es minoritaria y no es capaz. Vamos a
es cara, la ópera es cara, no es para todos los bolsillos. Estamos diciendo eso, ¿no?
Entonces, pues hay que subvencionar,
o la construcción,
la ópera público,
y mantenimiento,
etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, hombre, yo. Entonces, resulta que tiene que haber un empresario privado para hacer un palacio de conciertos en Valencia para
que las entradas valen
para
lo
estos,
que vale la ópera.
Para estos,
o
sea, ¿no? Para yo qué sé, para Sabina, para tal, ¿no? Uh-huh. Para Perales, para tal. Entonces, no sé por qué tiene que haber subvención a unos y no subvención a otros. ¿Por qué las pobres bandas de música van arrastrándose siempre con la administración? Cuando deberían llevarlas, vamos, en palmitos a las bandas de música valencianas.
La,
¿no?,
Diputación es de las
a
pocas
ver,
que da subvenciones.
Yo os cuento, el Rocha Arena, de lo que yo sé... Es un estadio que de vez en cuando, un estadio de básquet, que de vez en cuando hacen conciertos.
De muy vez
bueno,
en cuando, ¿eh? De muy
es,
vez en cuando.
No, ahora, sí, ahora sí. Tope a 80 y tantos euros la entrada.
Bueno,
lo mismo que vale la ópera.
Creo que es al revés. O sea, de vez en cuando juegan al básquet.
Baloncesto.
No.
Pero es un... Y es, no lo por sé. Lo tanto, es privado.
Que sí, que
claro.
Sí. Claro.
O sea,
claro.
Como si fuera el estadio, como si fuera tal. O sea,
también
final...
le digo, en claro. Cuestión de años habrán recuperado la inversión. Que a lo mejor lo público también podía plantearse.
El cero coma.
No, no, el público no puede.
No, no sé. ¿Por qué?
Pues eso, pues los enchufes, por no sé cuánto.
Lo que estábamos hablando, ¿no? Al principio, lo que planteábamos al principio.
Porque acabaría costando lo que costó la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿no? O sea, fue 10 veces más de lo que estábamos.
O sea, ahora, no sé cómo están los bomberos provinciales, pero vamos, durante muchísimos años era el donde se colocaba la gente. Entonces,
¿de bombero?
En diputación, digamos, que había hasta cuotas. ¿No? Sí. Decir, a ver, el PP, oye, que hay dos vacantes más o dos puestos nuevos ahí en el tal de pues te toca PP, entonces el PP ponía ahí a los dos.
Esto es como cuando se había alza de administrativo en un pueblo y ya sabes, se presentan 80 y ya sabes qué tres se la van a llevar.
O sea, hasta el exalcalde de Alboraya, cuando lo echaron, le dieron un puesto de gerente en bomberos. O sea, Manuel Álvaro, que era una persona más encantadora, ¿no? Lo conozco. Pero
te estás haciendo un favor.
Pero vamos, dices, oye, che, Álvaro, oye, que tú no tienes ni puta idea de bomberos.
Luego
¿no?
pasa lo que pasa.
O en la Confederación Hidrográfica.
Entonces, eso, sí. O hay empresas públicas, por ejemplo, en Madrid, donde el 70% están vinculados de parentesco. Tienen vinculación de parentesco.
Ah.
El 70% de la plantilla.
Porque es una
¿no?
empresa familiar. ¿Qué va?
Son empresas tipo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Un mundillo para analizar. Tal, ¿no? Los puertos.
Ay, sí.
Como se han entrado a trabajar toda la vida en los puertos.
Estibadores y demás.
Que había leches para entrar. Bueno, siempre.
Y los autobuses. Y la MT de Valencia. A mí me dijo una vez, hace unos años, pero no tantos, el concejal de los autobuses de transporte público, le digo, oye, ¿qué pasa que están tan enfadados y tal, el comité de empresa, no sé cuántos, patatín? Pues que les he dicho que se ha acabado. ¿Que se ha acabado el qué? Pues que se ha acabado colocar a los parientes. O sea, vamos a hacer la selección normal, ¿vale? Y claro, ellos han dicho así, pues entonces todo vamos a hacerlo bien. Y han dicho esto, esto y lo otro. Y por eso se ha montado lo que se ha montado.
Pues o sea, en el puerto estaba casi, o sea, por normativa interna.
O sea, no estoy hablando de hace muchos años. Ese concejal ha estado aquí, además. Es un tío muy, muy salado, ¿no? Pero, o sea, fijaros eso, lo difícil que es extirpar. Y a lo mejor más de uno justificaría esas prácticas.
Bueno, pero mira, estamos en una sociedad que ahora tiene gran problema con el tema de la edad. Edad media de la gente que estamos trabajando, que al final faltan jóvenes y hay mucha gente mayor que en unos años se va a jubilar. A mí el otro día, marido de una amiga, controlador aéreo, decía, joder, es que en unos años nos vamos todos y no están contratando gente para tal.
Con lo cual todos los aviones a chocarse, ¿no? Viene a decirnos.
No me lo organizarán de otra manera, pero que al final no. Pero
en sanidad, los doctores aquí en la tertulia han expresado que en cuestión de años va a haber
al final somos los del baby
boom. Está jubilando gente, pero no.
Los últimos del baby boom, que entramos a lo bestia en todos los puestos de trabajo y tal, que nos estamos haciendo mayores, que llegaremos a un momento cual, prejubilaciones y jubilaciones. Y faltan años, porque al final, por mucho que vayan alargando la edad de jubilación, pues llegará un momento, no la pueden alargar hasta los 90. Entonces, el problema es que las siguientes generaciones o tienen unos contratos de trabajo que no son los que deberían de tener ya, porque son unos contratos pues muy malos y muy ridículos y tal, entonces no hay esa suplantación, ¿vale? O sea, no hay una sustitución, no sale la palabra. Y vamos a tener un problema con eso, pero lo podíamos aprovechar para que se cumplieran los protocolos de contratación de las personas nuevas, por ejemplo.
Pensaba que os iba a decir de hacer conciertos.
No, sí. Allí como los Rollins, nosotros cuatro.
Sí, pero lo que apunta María, el sector transporte, en concreto los camioneros, están ya dando señales de alarma que no hay un relevo reemplazo generacional. Pero después también en el sector pesquero también están dando la alarma de que no hay relevo generacional.
Pesquero, si no hay sustitución, no pasa nada, porque hace tiempo que eso ya no...
Se va a ir a pique.
Se está yendo a pique.
En Valencia solo quedan 14 barcas de pesca tradicional valenciana.
Y camioneros, lo que está viniendo es mucho conductor de Centro Europa y del Este y tal.
Sí, pero aún así las patronales del transporte están pidiendo a gritos algo para que haya ese relevo. Uh-huh. Y si nos vamos al sector agrario sucede lo mismo. los jóvenes no sienten atracción ni motivación para entrar en el sector agrario. Yo tengo un amigo que es ganadero y realmente es espectacular porque todas las vacas, entre comillas, las tiene informatizadas.
Claro.
Realmente...
Con todos los rediles estos que tienen, además, los... ¿Cómo se llaman? Pastores eléctricos...
Muy bonito para las vacas también, que están encerradas en los cuadraditos estos.
Vallas, ¿no? Ahora las sueltan y ponen como un cable eléctrico.
Sí, con un límite. Entonces, si se salen del límite, les pita.
Como el recio, les dan ahí descargas.
Sí. De hecho, van a quitar el cable eléctrico y va a ser ya por sonido.
Por una musiquilla.
Sí, pues que se lo den a ellos, a los ganaderos, el cable eléctrico. Se lo ponga también.
Hombre, pero jodina, si están los toros y las vacas
libres
en el pueblo, libres y están a sus anchas, solo que no pueden pasar.
Sí.
Hay como un perímetro.
Que no los mata, les dan una descarguita, vamos. No,
hay un perímetro de seguridad. Y están ahí, pero no hay vallas. Tú no ves físicamente, no ves las vallas, porque ya no están dentro de... Pero como muchas veces pasa con los niños, con el Family Link, que los padres vigilan a los niños por dónde para más o menos, con los abuelitos cuando empiezan a tener problemas ya de orientación, que se les pone algo parecido a un Family Link para... Dentro de lo que cabe, respetar el derecho constitucional a la libertad del artículo 17.3 de la Constitución Española, pero que estén seguros, que no se nos pierdan por ahí, porque...
Digamos que poner el cable eléctrico a los niños queda mal todavía, ¿no? Y entonces hay que pues eso, buscar otras cosas, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Cosas informáticas así que fardan más, ¿no? ¡Pip, pip, pip, pip! Que se ha ido más
¿qué de
30
opina, Ivana,
metros.
De todo eso? Pip, pip. Que las vacas de las que usted bebe la leche, que las compra en el supermercado, estén así.
Pues... Pero, tipo, cuando la ida a descargar, ¿le duele a las vacas o no?
Nah, es una cosquillita. Es.
Yo supongo que sí. Sí.
Pero entonces no lo veo bien. Si
yo tampoco, muy bien, Ivana. Por fin, una persona
que estén
que
encerradas
coherente.
Ahí dentro de un... De un habitáculo, con un establo ahí, sin que les dé la luz ni nada.
Que les pongan...
Como las gallinas.
Puedes poner una valla normal. Claro. No hace falta un cable eléctrico.
Claro,
muy bien,
claro, 20 kilómetros de campo, ¿no? En mitad de la montaña. Es que yo lo he visto que suele ir al monte... Por ejemplo, a Calicanto, entonces el animalito está por ahí de lo más bien y no está como dentro de un establo ahí el pobrecito ahí.
Y los tienes localizados.
Con
GPS.
O sea, no es una descarga que les haga mucho daño.
Ese amigo mío lo tiene por GPS.
Claro, una amiga mía también tiene en Cuenca, tiene vacas, cabras, no sé qué tal, y es que alucinas, porque al final es el empleo de la tecnología en bienestar de los animales.
Por eso, cuando has abierto el tema de determinados empleos para la gente joven, realmente también qué perfil de empleo de cara a los jóvenes estamos diseñando para el futuro. No. ¿Qué trabajos pueden resultar atractivos para la gente joven? Y qué trabajos, evidentemente, si no hay relevo generacional...
A ver, cuando nosotros empezamos a trabajar...
Eso se tienen que dedicar a cuidarnos.
Ay. Muchas gracias, Javier, que se tiene que ir ya. Y nos vamos ya las... Claro, se tiene que ir ya y se va, evidentemente. No le vamos a poner un cable eléctrico para que se quede.
¿Cómo que no?
O sea, una descarga eléctrica. Muchas gracias, Javier. Cuidarnos, es lo que ha dicho, es verdad, cuidar a la gente mayor. Estamos ya en el tiempo de conclusiones, de todas maneras. Así que, cuando quieran. Jordi, ¿qué quiere concluir?
No, que concluyan.
¿Que
ya
usted aceptaría el sobre de
mil temas,
dinero negro
de
o
que
no?
¿Qué concluyo yo hoy?
Bueno, pues que concluya a quien quiera. Ivana, di una conclusión de todo lo que has visto y todo lo que ha pasado aquí. Bueno. ¿Qué te ha parecido esta experiencia en la radio?
Pues muy bien. Pero...
¿Sí, muy bien?
Sí.
Pues verás otro día que te invitemos, que de verdad sea muy buena, como quedas impactada.
Oye, perdona, ¿qué estás sugiriendo?
Hoy han estado tranquilitos.
Es el debate imposible por algo.
Sí, correcto, correcto. Pues muchas gracias por haber venido, Ivana. Muchas gracias. Ramón, una conclusión, por favor.
Jolín, yo que creo que el sector público se tendría que cortar un poquito más y tendría que controlarse un poquito más. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Y que las vacas no sufren cuando tienen este cable.
Queda entendido, queda entendido. Por favor, profesor, adelante.
Es que no es fácil.
No es fácil, pero yo vuelvo a romper una lanza por los funcionarios, por el sector público, y evidentemente quien mancha no es precisamente el profesional que ha aprobado una oposición, sino la persona que es puesta a dedo y que solo piensa en sus intereses privados.
Muchas gracias. María José, por favor.
Pues estoy muy contenta porque hoy hemos ejercido un constitucional derecho a la libertad de expresión y además hemos sido capaces de hablar entre todos respetándonos, que no es fácil porque sales de aquí y la verdad es que a veces es muy complicado, así que fenomenal.
Mire, eso es una de las opiniones que tenemos en las redes sociales. También se puede hablar de un tema, muy bien los contertulios de hoy, también se puede hablar de un tema sin hablar mal de un partido hacia el otro, y muy bien los contertulios de hoy. Así que se lo traslado a todos ustedes. Tendrán que venir todos los días y todos los demás contertulios quedan despedidos. Aprovecho de estar aquí. Y tendrán que venir ustedes.
¿O me pagáis el doble o no vengo más?
Bueno, se negocia. Sin sobre, ¿no? Con factura.
No, sin factura.
Usted sin factura. Por favor,
yo como venía con la idea de comentar, que lo hemos comentado desde otro enfoque, lo de Santos Cerdá, de Ábalos y todo esto, con las cosas que van saliendo. A mí lo que me sorprende es la sensación de naturalidad y de impunidad con que esta gente ha hecho según qué cosas, como formar una empresa inmobiliaria que se asocie con una gran empresa de obras públicas, cobrar el 2%, que trabajen en empresas asociadas la hermana, el cuñado, la esposa, que se vaya por ahí con una tarjeta que no se sabe de quién es, que el ministro de obras públicas adjudicar a esta gran empresa, de la que también tendremos que hablar, Acciona, se llama, que cobra mucho del Estado y que hace mucha obra pública, pero claro que sin ningún rubor, pues acuerda con dirigentes del partido que gobierna, con el ministro, y no sé, me parece que es muy gordo y con la naturalidad con que esto funcionaba, pero bueno.
Muchísimas gracias a todos por este debate impagable, como siempre. Pueden seguir mirándonos en todos nuestros foros y no se vayan todavía porque todavía les contamos más historias.